Rojo y Negro por La Que Huelga Radio 102.9 DFM. Buenos días, estamos aquí en La Que Huelga Radio en el 102.9 de FM y le damos la bienvenida a todos los compañeros que nos escuchan a través de esta frecuencia liberada y también a los compañeros que nos acompañan el día de hoy en el programa Rojo y Negro a través de esta frecuencia rebelde y que nos van a platicar su historia, lo que han estado viviendo. Tenemos ya listos todos para empezar, los teléfonos en cabina abiertos, está el celular 044-55-3054-4694. También tenemos ya el buzón de voz que se encuentra acá para si quieren mandar algún mensaje, es el 044-55-1936-1285. Y también tenemos nuestros chats abiertos. Recuerden que pueden acceder a ellos a través de inscribirnos en su chat con las direcciones escúchanos@hotmail.com y escúchanos2@hotmail.com. Y bueno, vamos a presentar a los compañeros que nos acompañan ahora.
Y los compañeros Daniel Quintana, Tere Rodríguez y Jorge Veloz. Estamos acá pues a invitación de la compañera que nos amablemente nos ofrece el espacio rebelde en las ondas hercianas para poder decir nuestro mensaje y la lucha que hemos desarrollado.
Ah, pues miren, ellos son parte de la Coordinadora de Trabajadores del Gobierno del GDF y nos van a platicar la situación que están viviendo con este gobierno del Distrito Federal, la situación como trabajadores que mantienen. Ya sabemos que hay una lucha férrea en la Ciudad de México y también en México, en todo el país, por defender los derechos básicos de los trabajadores que han sido ganados a través de la lucha histórica y que en últimos tiempos, hablando de crisis, también hablando de intereses muy particulares que no solamente corresponden a los gobiernos de México, sino también a lo que son los organismos multinacionales, se está queriendo atacar a los trabajadores en general. Y bueno, pues la invitación a estos compañeros de la Coordinadora de Trabajadores del Gobierno del DF es para que nos platiquen qué es esta coordinadora, cómo surge y quiénes la forman.
Sí, esta coordinación surge debido a la nulidad de nuestros derechos laborales. Aparentemente con la llegada al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, después con López Obrador y ahora con Marcelo Ebrard, los trabajadores pensaron que efectivamente sus derechos iban a ser respetados, pero desde el inicio nos encontramos con que actúan igual que los gobiernos que les antecedieron, como el PRI. Entonces, ante esa situación laboral decidimos coordinarnos con dependencias diferentes y iniciamos la coordinación con un plantón en el Zócalo, que lo mantuvimos por más de 4 meses en el año 2002. Ese plantón sirvió para empezar a reunir a otros compañeros. Y a partir de esa fecha hasta hoy, la lucha no solamente se ha mantenido, sino que se ha acrecentado debido a que las violaciones laborales son cada día peor. Hoy nos encontramos con una situación, digamos, no nueva, pero que se recrudece. El hecho de que los trabajadores ganan laudos, ahorita hay más de 7.000 laudos ganados por los trabajadores en contra de este gobierno neoliberal llamado de izquierda, que es igual de derecha que el PAN y el PRI. Y con esos 7.000 laudos nos niegan, ¿no?, la reinstalación y el pago de salarios caídos y nos mantienen pues como trabajadores de segunda. Entonces ese es un hecho real. El otro hecho es de que las demandas siguen metiéndose porque los trabajadores son despedidos constantemente. Actualmente en el INVI tenemos 47 despedidos, trabajadores de honorarios, que han sido despedidos por luchar por sus derechos laborales. Y en la DGRT tenemos demandas ganadas de los compañeros, llevamos 17 demandas ganadas que lograron su reinstalación y está en proceso de ella. Y en el caso de mujeres, hemos mantenido, ¿no?, una lucha constante, porque aquí sí cabe mencionar como abogados que se dicen democráticos y laborales, como Arturo, alcalde Justiniani, lo único que han hecho es empantanar la lucha de los trabajadores y además atacarlos como anarquistas o revoltosos, ¿no?, porque no se plegan a su política laboral. Entonces, en el caso de Arturo Alcalde, que se para el cuello diciendo que es un abogado democrático, que asesora a grandes sindicatos como la UNT, como el IMSS, etcétera, y que además pertenece, ¿no?, al famoso gobierno legítimo, ¿no?, lo único que hace este abogado laboral es echar a perder los juicios. Es el caso de Inmujeres, el caso de Cetravi, el caso de Central de Abastos, donde un sindicato de trabajadores es disuelto y los convierte en empleados de confianza. Y podríamos seguir mencionando más casos de este abogado, que es un abogado contrario a los trabajadores.
Compañero, cuéntanos cuál ha sido el camino de esta coordinadora de trabajadores del gobierno del DF, sus objetivos, con quién se han encontrado y acercado.
El camino ha sido largo, los objetivos son muy claros: la basificación de todos los trabajadores y la organización independiente, democrática y autónoma de los trabajadores, ya que ahorita el sindicato que controla más de 100.000 trabajadores de base es el sindicato único de trabajadores del GDF, que es un sindicato charro, que primero era priista y ahora es perredista, pero son charros, ¿no?, que cambian nada más de color. Antes eran tricolores y ahora son negro y amarillo, pero pues es lo mismo, ¿no?, sindicatos corruptos y sumisos, ¿no? Esa es una de las alternativas que tenemos, destruir sindicatos charros para convertirlos en sindicatos democráticos. Y el otro, el hecho de la basificación, ya que vemos más de 100.000 trabajadores contratados de diferentes maneras, por honorarios, por como eventuales, a lista de raya, interinos, autogenerados. En fin, no son muchas las variedades de que le dan las autoridades neoliberales a la contratación de los trabajadores, y eso con la única finalidad de violar los derechos laborales, no dar ninguna prestación y mantener a los trabajadores incluso sin asistencia médica, ¿no?
Acá hay una llamada, perdón por interrumpir. Ya estás al aire, compañera.
Soy Asunción Camacho, soy trabajadora del Instituto de la Vivienda. Y quiero comentar a todo el público que nos esté escuchando que yo también pertenezco a la coordinadora de trabajadores del gobierno del Distrito Federal, y desde aproximadamente del 2003 hemos estado con ellos en las luchas, en los apoyos a los demás trabajadores que tienen problemas, y bueno, que todas esas experiencias que hemos asimilado pues han sido muy gratas y muy importantes para poder apoyar a otros trabajadores que están en los mismos problemas que nosotros.
¿Algún mensaje para la gente que nos escuche?
Sí, hay una invitación muy fuerte que queremos manifestarles, y es de que todos los trabajadores que tengamos necesidad de apoyar a otros trabajadores que tengan problemas, que se acerquen a la coordinadora. Estamos trabajando todos los martes en la sección 9, ahí en Belisario Domínguez 32, reuniéndonos con todos los trabajadores que quieren resolver sus problemas. Entonces ahí estamos, los esperamos pues para organizarnos de una mejor manera en esta lucha que tenemos contra el gobierno patrón.
Pues muchas gracias, te agradecemos la llamada.
Sí, gracias, saludos a todos.
Hasta luego.
Cabe hacer mención que la compañera Asunción Camacho, que acaba de hablar, fue la que inició el sindicato en el Instituto de la Vivienda, un sindicato que hoy se ha transformado en un sindicato neocharro, le llamamos, porque en lugar de ayudar a los trabajadores, cada día los hunden más. Entonces, que fue una valiosa intervención de la compañera Asunción, y la felicitamos por mantener ese espíritu de lucha ahí en el INVI.
Buenas tardes ya. Mi nombre es Daniel Quintana, soy trabajador despedido de la Dirección General de Regularización Territorial desde el año 2003. Actualmente pues ya tengo un laudo ganado, y vamos a ver la forma de que el gobierno cumpla ese laudo. Hay un gran problema con el gobierno del DF porque siempre ha manejado el respeto a la norma jurídica, al marco jurídico, y que las cosas deben de llevarse a través de estos canales. Pero contrariamente a ello, el discurso es doble, ¿no? Porque cuando los trabajadores han luchado por estas vías, por sus derechos laborales, siempre se les ponen obstáculo tras obstáculo para que ellos alcancen los derechos plenos. De hecho, sobre todo incluso en los mismos procesos dentro de los juicios, ha habido problemas, incluso cuando las juntas locales de conciliación y arbitraje se quieren declarar incompetentes, ¿no? Hay una serie de trucos y magias que el gobierno local usa como para que los trabajadores no alcancen con rapidez una sentencia favorable a sus derechos. Hay varios aspectos que había que criticar aquí. Uno de ellos tiene que ver con que en el momento que el gobierno del DF no cumple con estas sentencias, los dineros que se van acumulando por conceptos de salarios caídos son dineros que vienen del pueblo, ¿no? Que vienen de los ingresos del pueblo, no es dinero de los funcionarios, no sale de su bolsa. Al incrementarse el tiempo del juicio, se incrementa el gasto del pueblo para el pago de los trabajadores, ¿no? En concepto de salarios caídos, en concepto de aguinaldos y todos los conceptos económicos que se tienen que pagar a los trabajadores, el tardar el pago de estos dineros, pues es una bolsa rota para las arcas que se recaban a través de impuestos del pueblo, ¿no? Y el gobierno local lo que hace es estarte, o sea, genera dos situaciones ahí. Por un lado, que acuse a los trabajadores por alargar los juicios, pero los trabajadores no quieren alargar los juicios, los que los alargan son ellos, con trucos, mañas, poniendo abogados que esconden expedientes, se roban expedientes, esconden hojas, hacen una serie de trampas, triquiñuelas, por no decirlo más fuerte, ¿no? Pero todo eso genera, pues, la pérdida de tiempo en los juicios, por un lado, la desesperación de los trabajadores y que estos funcionarios no cumplan, ¿no? Y cuando ellos no cumplen, había que entender que ellos son los que están cayendo en la violación de la ley, ¿no? Ellos son los que se están poniendo de aquel lado de los impunes. Ellos, aunque traigan corbata y anden de cuello blanco, ellos son los que había que perseguir a través de la ley, ¿no? Que la misma ley les aplique, ya sea a las destituciones que corresponda, a través de los juicios que corresponda, dado que no cumplen en tiempo y forma con lo que les está ordenando una autoridad ya, ¿no? Cuando hay un laudo ganado. De hecho, nosotros, como DGRT, de uno de los expedientes ganados, tenemos una diligencia el día martes a las 10 de la mañana para la reinstalación de 10 trabajadores. Vamos a ver si los funcionarios del gobierno del Distrito Federal van a cumplir con este ordenamiento. El día martes estuvimos en una marcha también con otro grupo de compañeros que participan en la coordinadora, que son los policías auxiliares del gobierno del DF. A esa marcha justamente se presentaron los funcionarios del gobierno del Distrito Federal a ofrecer una plática para solucionar la problemática de ellos. Por un lado, pues querían evitar que se realizara la marcha. Y por otro lado, pues ofrecían una supuesta negociación ahí que nunca se llevó a cabo, terminó la marcha y tampoco cumplieron, ¿no? Ahí mismo se le dijo al abogado del gobierno del Distrito Federal que ya teníamos ganados dos laudos, que si van a cumplir con estos ordenamientos, y bueno, pues sus palabras simplemente dijo, pues ahí lleven una copia del laudo, ¿no? Como si ellos no estuvieran enterados de lo que están haciendo, como si ellos no llevaran un orden, ¿no? A lo mejor ni les interesa, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Esa es una parte importante que hay que decir y un poco aclarar por qué la problemática de los trabajadores, como decía mi compañero Antulio, tiene que ver con una serie de contrataciones justamente ilegales, todas estas de honorarios, ¿cómo se llaman? Eventuales, todo este tipo de contrataciones son ilegales. Asimilados a salarios, todas estas. ¿Por qué? Porque los trabajadores del GDF cumplen con las funciones que cumple cualquier trabajador de base, ¿no? El gobierno del DF, al contratarlos de esta manera, lo único que está haciendo es evitar el pago de prestaciones sociales, de vacaciones, de aguinaldos, de unas ¿cómo se llaman estas guarderías para las madres solteras? O no necesariamente madres solteras, ¿no? Pero hay una serie de prestaciones que los trabajadores deben de tener y que a través de este tipo de contrataciones el gobierno del DF evita dárselas a los trabajadores, ¿no? Por un lado, en cuanto a este tipo de trabajadores contratados de esta manera. Por el otro lado, como decía Antulio, ¿no? Efectivamente había más de 100,000 trabajadores en el Sindicato Único de Trabajadores del GDF, pero a partir del 2007 a través de dos políticas se ha disminuido esa plantilla, ¿no? Pasaron a ser 90,000+ a través de dos políticas, repito. Una es ofrecerles un retiro voluntario en donde no les pagan lo que corresponde por ley, y el otro es a través de quitarles la materia de trabajo, ¿no? A través de diversas políticas, el outsourcing y una serie de contrataciones diversas que hay ahí, ¿no? Entonces, no solo a los trabajadores contratados de manera ilegal, sino también a los de base, este gobierno del DF ha venido golpeando a través de diversas políticas, ¿no? Uno de los objetivos hoy de la Coordinadora de Trabajadores del GDF tiene que ver con echar atrás esa normatividad laboral que es contraria justamente a lo pactado en términos del sindicato del GDF con el gobierno del DF, y que ellos van a través de esta estrategia limitando también los derechos laborales de los trabajadores. O sea, son varias las vías que el gobierno del DF, que se pinta de amarillo y negro, ha impulsado varias políticas para atacar, repito, no solo a los trabajadores eventuales de honorarios, asimilados a salarios, etcétera, etcétera, sino también a los de base, ¿no? Está ataca. Entonces, ahí la dejo ahorita de momento, ¿no? Para que las compañeras puedan participar, el compañero.
Pues aquí están los compañeros que también tienen su palabra y nos van a platicar de sus casos en cada una de las instituciones del gobierno del DF.
Bueno, mi nombre es María Teresa Romero y yo soy trabajadora despedida de Inmujeres del DF desde el año 2003. O sea, como ya lo han señalado los compañeros que me anteceden, sobre todo yo quisiera hablar y denunciar este doble discurso que se tiene acerca de la equidad de género y de la perspectiva de género. Yo realmente lo que viví en el Instituto de las Mujeres fue el doble discurso, fue el que cuando nosotras quisimos organizarnos no daban crédito las autoridades. Casi nos trataron como si fuéramos mujeres retrasadas mentales, de que estábamos actuando con el comunismo. Era ridículo lo que estaban planteando, que quién estaba atrás de nosotros y los comunistas, y ese era un gobierno que se decía de izquierda, ¿sí? El gobierno estaba en ese momento Andrés Manuel López Obrador, y Andrés Manuel nunca nos quiso recibir. Por eso yo ahora no le creo, pero absolutamente nada, ¿sí? Lo peor de todo es que también sí quiero denunciar, y es muy importante, que mujeres que se dicen feministas del PRD golpeando a las trabajadoras, o sea, golpeando a nivel laboral, ¿verdad? O sea, el ambiente que se vivía en el instituto era un ambiente así como si fueran capataces. O sea, no daban crédito que nosotras fuéramos mujeres pensantes, ¿sí? Cuando éramos contratadas, la mayor parte de las compañeras teníamos que ser ¿cómo se llama? Profesionistas, de pasantes para arriba, de diversas áreas, ¿no? Abogadas, psicólogas, sociólogas, antropólogas, comunicólogas, ¿sí? Pero se vivía un ambiente así como de represión, que yo no daba crédito, decía, este es el gobierno de izquierda, no puede ser, muy controlado, muy manipulado. De entrada, se decía que el llegar al Instituto de las Mujeres tenías que haber llegado porque cuál era tu palanca, ¿no? ¿De dónde venías? Y del PRD. O sea, un influyentismo, un amiguismo, un nepotismo, que también es importante mencionar. Eso nos fue obligando, eso se hizo un caldo de cultivo al interior del instituto, de que muchas gentes que yo puedo decir que soy de las más grandes, de las más viejas en edad, y que eso yo no lo toleraba, decía, no puede ser posible que esto esté pasando. Y ellas hablan de que nosotras somos las promotoras de los derechos de las mujeres del DF. Nosotras tenemos que promover que las mujeres conozcan sus derechos para que los ejerzan con plenitud, cuando al interior estábamos siendo reprimidas por la gente del PRD, supongo, las mujeres que estaban dirigiendo el instituto, ¿sí? Esto nos obligó a que nos organizáramos, porque además, o sea, como lo dice actualmente la que ahorita es la directora, que viene aquí en este documento que traigo, o sea, se nos señala casi como delincuentes, que no queríamos trabajar, nos descalificaron, en todos los sentidos, y decía, porque no queríamos trabajar, no, señoras, no es que no quisiéramos trabajar, lo que pasa es que ellas querían que hiciéramos proselitismo, ¿sí? Fuimos utilizadas en diversos, yo por lo pronto puedo decir que fui utilizada para repartir volantes en un conflicto laboral que tuvo Andrés Manuel con el líder del metro. Fui utilizada para repartir placas, porque el señor de la Cetravi Garduño no podía repartirlas. Fui utilizada para el programa Juan Pablo, cuando vino el Papa aquí, como edecán, cuando yo no fui contratada para eso. Yo fui contratada como mujer para dar talleres a otras mujeres, hablarles de la equidad de género, hablarles de género, qué era el género. Y sin embargo, estas señoras quisieron usarnos y fue a lo que nos estábamos oponiendo. Eso nos hizo que nos organizáramos y quisiéramos formar un sindicato. Nosotras fuimos muy ingenuas, lo veo ahora a través del tiempo y a través de que llegué a la coordinadora, donde se amplió el espectro de lo que era el sindicalismo para todas nosotras, ¿sí? Y además, el perder el miedo, ¿sí? Para mí fue muy importante perder el miedo, porque esta gente pues estaban en el gobierno, te aterrorizaban, o sea, es que si participas y si dices algo fuera del instituto, era casi como que era una sentencia de muerte, ¿no? Entonces yo cuando empecé a participar, lo que hice fue ir a la coordinadora y denunciar hacia afuera todo lo que estaba pasando, porque sí puedo decir también que es importante, o sea, señalar que mujeres que se decían feministas me estuvieran molestando y me estuvieran amenazando diciendo que nosotras estábamos poniendo en riesgo al Instituto de las Mujeres, que entendiéramos que el instituto estaba apenas naciendo y que nosotras las sindicalistas estábamos poniendo en riesgo el instituto, que podría desaparecer, porque a Andrés Manuel no le interesaba el instituto, dicho por la directora, que era la señora Luz Beatriz Rosales Esteva, cuando ella fue la que a mí me despidió. Pero la que está ahorita, que es una que fue diputada, Malú Micher, que yo no la conozco personalmente, pero dicen que siguen reprimiendo a las compañeras. Yo entiendo que hay ya un segundo movimiento de sindicato que se está organizando. Igual también señalarlo, como me dice el compañero, o sea, mujeres que estuvieron, por ejemplo, la de DGRT, que la conocí y la vi en la otra campaña hablando de los derechos de los trabajadores, y sin embargo ella fue la que reprimió a los compañeros de DGRT. Carlota Botey, su nombre, ¿no? Entonces también estas mujeres, yo lo único que puedo decir, sí señalar también, no quiero señalar, o sea, no se trata de por nombres, pero sí yo la única solidaridad y el reconocimiento que nosotras tuvimos en ese movimiento que ganamos y que Marcelo Ebrard lo echó para abajo, también es denunciar eso. Ganamos, el movimiento empezó en 2002, terminamos en 2005, en 2005 íbamos a estallar la huelga. Y yo no sé qué hizo el abogado que ya lo señaló el compañero Antulio, Arturo Alcalde Justiniani, porque él era el que nos asesoraba. Yo sí sé, o sea, vendieron nuestro movimiento cuando Marcelo era secretario de Desarrollo Social y ya iba a ser aspirante a la jefatura de gobierno. Pero sí puedo decir que el movimiento del Instituto de las Mujeres, el primer movimiento, ganó porque ante la Junta Local existe un convenio donde se nos otorgaban 231 bases, que puedo decir que Marcelo Ebrard lo echó para abajo, porque eso no ha pasado, ¿sí? Ante el miedo y la desmovilización de las compañeras, sí puedo decir que hay mucho miedo de parte de las mujeres. O sea, a nosotras nada más nos gritan tantito, les hablan fuerte y las compañeras se asustaban. Yo sí lo que puedo decir es que participando en la coordinadora sí me dio ánimo de quitarme del miedo, porque no podía ser lo que estaba pasando. Parecía que estábamos en el siglo XIX y con puras compañeras que supuestamente ya estábamos empoderadas. Entonces es triste señalarlo y sí quisiera decir también, hacer un reconocimiento que las únicas feministas que a nosotras nos apoyaron, que incluso fuimos a hablar con la que era la, fue directora mía en el instituto y ahora era en ese momento, en el 2005, cuando íbamos a estallar la huelga, era la presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, esta Maricela Contreras Julián. Ella señaló y les dijo a las feministas de Colmex, que fueron las únicas que nos apoyaron, que nosotros éramos un grupúsculo de cinco gentes revoltosas, argüenderas y casi, o sea, lo peor, éramos lo peor para el instituto. Entonces, es horrible que mujeres que se dicen feministas y que tenían el poder y el control ahí al interior del instituto estuvieran golpeando a otras mujeres. ¿Y por qué? Para llegar ellas al poder. Eso sería parte de lo que quisiera señalar.
Muchas gracias. Aquí hay otro compañero que también viene de otra dependencia del gobierno del DF que vivió una situación igual.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Veloz. Soy trabajador despedido de DGRT en el 2003. Tenemos un laudo ya ganado. Y tenemos ya una diligencia de reinstalación y de pago de salarios caídos el próximo martes 7 de julio a las 9 de la mañana. Pero realmente no quiero hablar ahorita de laudo, aunque hay más de 7,000 laudos que no ha cumplido este gobierno. Yo quisiera regresar a por qué. ¿Por qué este laudo? ¿Qué es el laudo? El laudo es una sentencia que es a nuestro favor, que el gobierno pierde, que lo obligan a pagarnos salarios caídos de 6 años y reinstalarnos con base definitiva y en el puesto que teníamos. ¿Pero por qué se dio eso? Bueno, eso se dio porque todo pasa en el gobierno del Distrito Federal, yo supongo que también en el gobierno federal. Las condiciones que tenemos los trabajadores, pues, con tipo de contratación por honorarios, en el que no tienes prestaciones, tienes horario de entrada, pero no tienes horario de salida, estás obligado a trabajar sábados y domingos, y no necesariamente en el área en la que trabajas. En este momento, por ejemplo, que vienen las elecciones para mañana, hay compas que están ahorita trabajando todavía en DGRT que van a hacer labores, son obligados a estar en casillas, que son obligados a andar ahí trabajando. Digo, ellos están trabajando, reciben órdenes. Y no se puede negar. Si se niegan, son despedidos. Estos laudos que se ganaron es por eso, porque trabajadores en su momento, en el año 2003, iniciamos un movimiento para obtener derechos, para tener pago de aguinaldo, vales de despensa, los salarios que se nos pagaran puntualmente, porque en principio de año no se nos paga los salarios. Nos vienen pagando febrero o marzo, es cuando ya nos empezaban a pagar, y todo lo que era al principio de año, pues teníamos que buscar qué hacer, ¿no? Hay muchas luchas, pero todas estas luchas vienen por la falta de condiciones que tenemos los trabajadores, el manipuleo, el abuso, los salarios bajos, el temor. Yo mencionaba mucho en ese entonces, es un terrorismo laboral. No puedes voltear a ver a nadie porque ya estás ahí amotinándote, ¿no? No puedes hacer un grupito y platicar de cualquier cosa, de fútbol, porque ya creen que te estás amotinando, que ya estás iniciando un movimiento. Hubo un tiempo en que ir al baño, al menos a mí me siguió al baño el director técnico en ese entonces, José Luis León, me siguió, el director del área técnica, me siguió al baño para que yo ya me saliera. Cuando me despidieron, yo le decía, no, yo soy trabajador de DGRT. Dice, no, tú estás fuera y te vas. Y le digo, no, no tienes tú ningún derecho a correrme, tú quién eres, ¿no? Me siguió al baño, no me dejó ni entrar al baño, En esas condiciones estamos. En esas condiciones estamos en las que no puedes ni voltear a ver a un compañero. No puedes hacer planes a futuro porque después de 15 años de trabajo te despiden sin un quinto. Con la mano en la cintura te despiden y entonces viene otra problemática. Eres mayor de edad, trabajaste en el gobierno, no tienes opciones en la iniciativa privada. En fin, no quería hablar del laudo en sí porque tendremos tiempo de hablar de eso. Quería hablar por qué se dan estos laudos. Este laudo se dio porque iniciamos nosotros nuestra lucha en 2003 y legalmente ya la ganamos. Esperemos que el gobierno el próximo día 7 de julio cumpla con el laudo y podamos por lo menos 10 compañeros ya ser reinstalados y recibir nuestro pago de salarios caídos y todo lo que nos deben en este próximo 7 de julio. Ya habrá momento para hablar un poquito más. Ahorita pues los dejamos.
Ah, mira, aquí la compañera de InMujeres.
Que establezca.
Que role el micrófono allá con la compañera.
Sí, bueno, a mí lo único que me faltó añadir fue exactamente cómo sigue cómo está mi proceso, la situación en la que está. Yo sí he visto lo que ya han señalado los compañeros, o sea, el terrorismo laboral que se aplica aún cuando tú hayas ganado tu demanda o ahí la lleves. Sí quiero señalar que mi proceso ya lleva 6 años y medio. Mi laudo salió en noviembre del 2007, pero no sale totalmente a favor. O sea, se reconoce la existencia de la relación laboral efectivamente, y al haberse reconocido esto, debí de haber ganado todo. O sea, salarios caídos, reinstalación, todo por lo que he estado luchando, ¿sí? Como lo acaba de señalar el último compañero, o sea, nosotros ya somos gente que hemos trabajado en el gobierno, ¿sí? Que ya tenemos mucho tiempo y ya difícilmente te puedes colocar en la iniciativa privada. Yo como socióloga toda la vida he trabajado en el gobierno, ¿sí? Resulta que he sufrido todo este terrorismo laboral. Sí quisiera aquí denunciar la complicidad que existe entre la Junta Local y el gobierno del DF, todo lo que han señalado los compañeros, toda esta estrategia de dilatar los procesos, y sobre todo cuando la gente ha sido lo suficientemente responsable de denunciar esto por todos lados, parece ser que somos considerados casi como delincuentes, y se nos hace el juego de que no vas a entrar, y yo he pretendido entrar a otras instancias de gobierno y me han dicho, es que estás en la lista negra. Digo, ¿cuál lista negra, por favor? O sea, uno no quiere creer eso, que eso pase en este país. Pero además, que pase con el PRD, con el que se dice de izquierda, ¿no? Es lo que uno no puede creer. O sea, yo todavía no puedo creerlo, ¿no? Digo, es que ¿cómo pueden ser capaces de hacer tanta porquería, ¿no? Y de ser tan deshonestos, ¿sí? Entonces, eso señalar que mi proceso ya lleva 6 años y medio, había ganado, me volví a amparar, y sí puedo decir todas las triquiñuelas que se hacen en la Junta, que incluso la Junta número 9, donde estaba mi caso, se declara incompetente y la manda a la 17, es lo último, o sea, y siguen retrasando y retrasando mi proceso. Afortunadamente, la abogada con la que estoy es una abogada honesta, responsable, y bueno, esperemos que este laudo ya sea ya un hecho, porque llevo casi igual lo mismo que los compañeros de DGRT y nada, ¿no? Todavía no tenemos nosotros respuesta. Gracias.
Sí, Daniel Quintana.
Okay.
Quisiera ampliar un poquito, comentarles un poco quiénes son los que participan en la Coordinadora de Trabajadores del GDF, ¿no? Ya entramos un poquito a explicar las condiciones, Veloz explicó las condiciones de los trabajadores, muchas de ellas, Tere también, pero habría que comentar también que con nosotros participa también gente de base, ¿no? Que corresponden a la Corriente Sindical Independiente de Trabajadores del GDF, la Corriente de Trabajadores Revolucionarios también, que es otra corriente al interior del Sindicato Único, los promotores vecinales con dignidad, las compañeras de InMujeres, las compañeras de Invictas, que tienen su chamba política ahí en el INVI, el UFTIMBI, que es la Unión y Fuerza de Trabajadores y Honorarios del INVI, la gente de CETRAVI, los compañeros de la CETRAVI también, las compañeras educadoras del Instituto de Atención a Adultos Mayores del DF, los compañeros de la Policía Auxiliar, los compañeros del Metro, que después de haber ganado un laudo, son reinstalados, les pagan una parte de sus salarios caídos y nuevamente son despedidos, ¿no? O sea, nuevamente las autoridades del metro junto con las del gobierno central no respetan pues las sentencias que se dictan, ¿no? Y ahora pues hay más despedidos en el metro también. Los compañeros de finanzas, en donde bueno su materia de trabajo se ha visto disminuida toda vez que ahora los servicios que los servicios en la Ciudad de México también pueden ser pagados a través de las tiendas comerciales, pues la materia de trabajo de los compañeros cobradores de finanzas pues va disminuyendo, ¿no? Es otra de las estrategias usadas por el GDF. Nosotros pues los trabajadores de la DGRT despedidos, y los compañeros del DIF también participan en la coordinadora del DIF-DF. Bueno, pues todos estos compañeros están haciendo labor, ¿no? Y de lo que se trata aquí es pues de invitar a todos los trabajadores, pues que ya sabemos que tienen estas condiciones, pero que tengan problemas muy concretitos para resolver y que aunque no los tengan, que se acerquen para que los platiquen acá en la coordinadora. Asunción ya me comentaba que las reuniones son los días martes a las 6 de la tarde allá en la sección 9 del CENTE. Todos estos compañeros de todas estas dependencias pues estamos impulsando, ¿verdad?, la generación de obviamente la lucha, pero en particular un evento que pensamos va a ser muy amplio, que va a ser la Asamblea de Trabajadores del GDF para el día 8 de agosto. El día 8 de agosto esto será allá justamente en Belisario Domínguez 32. Será a partir de las 10 de la mañana y concluirá como a las 2 o 3 de la tarde. Entonces, la idea es que todos los trabajadores que tengan interés en organizarse en la coordinadora, que tengan este tipo de situaciones, pues que asistan, ¿verdad?, a exponer sus situaciones para que esta lucha llegue a buen término. No se trata de que yo gane mi demanda, me reinstalo y esto se acabó. Por el contrario, se trata de generar una organización más permanente que pueda impulsar pues que los derechos de los trabajadores de principio en esta ciudad tengan lo que les corresponde, y de ahí pues partir justamente a organizarse con otros compañeros pues a nivel nacional, ¿no? O sea, esto no se acaba hasta que se acaba.
Claro, hay una pregunta que nos interesaría mucho que si nos pudieran responder. Se habla de 7,000, alrededor de 7,000 laudos, que eso no implica que sean todos los trabajadores del gobierno del DF que han sido despedidos o que entran en un proceso como el que ustedes nos han relatado. ¿Alrededor de cuántos trabajadores estamos pensando que viven esta situación que ustedes están atravesando?
En 2007 hay un informe justamente de la Asamblea Legislativa en donde se habla de que efectivamente hay 7,000 sentencias incumplidas por el gobierno del DF. 5,000 de ellas son laborales. 5,000 de ellas son laborales, las otras tienen que ver con otras situaciones, pero 5,000 de ellas son laborales. De esas 5,000, el 20% si acaso de 2,000 a 2009 son las que se han cumplido, ¿no? Estamos hablando de 1,000. Quedan 4,000 por ahí pendientes, más las que se van acumulando, ¿no? Las que se van acumulando. Hay un gran rezago ahí de incumplimiento y hay dos factores sumados a ello. Uno tiene que ver con... Incluso la propia Comisión de Derechos Humanos ha declarado que el hecho de que se emita una sentencia y sea incumplida por las autoridades viola pues estos preceptos jurídicos de que la norma jurídica se cumpla, ¿no? Ha habido incluso recomendaciones para el gobierno del DF desde este aspecto de los derechos humanos que también son violados en ese sentido, ¿no? Va a ampliar esto un poco Jorge Veloz, ¿no?
Bien, también para ampliar un poco la respuesta. Efectivamente, se está hablando de 7,000 laudos cumplidos, pero es un hecho que muchos, bueno, no cumplidos, laudos que ya favorables al trabajador, pero es un hecho que muchos, yo no sé la cantidad, pero me atrevería a decir que otros 7,000 o tal vez más, que no se han atrevido a entablar una demanda por las mismas condiciones de justicia de este país, ¿no? Tiempos muy largos. La posibilidad de que si te encuentras con un abogado corrupto te venda, en fin, yo creo que hay mucho más gente en estas condiciones, pero que no se atrevió a entablar una demanda. Yo pensaría que son por lo menos otro tanto de 7,000.
Sí, bueno, ahí había que regresar un poquito al Muy rápido, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 100,000 trabajadores contratados en estos términos o en estas condiciones. Evidentemente es todo un potencial que está ahí acumulado, ¿no? O sea, si hay en proceso, si nosotros revisamos en cualquier junta local o en el Tribunal Federal, cualquier día que uno vaya ahí, si revisa las listas, uno se puede dar cuenta en un solo día, o en el internet, ahí están las páginas, uno puede abrir una página del internet del Tribunal Federal, y en un solo día ustedes se van a poder dar cuenta cuántas audiencias hay contra el gobierno del Distrito Federal. Claro que estas demandas pueden ser individuales o colectivas, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros en DGRT tenemos 4 demandas colectivas que involucraban alrededor de 40 y tantos trabajadores, ¿no? Justamente uno de esos expedientes que incluía a 10 compañeros lo perdimos por tener a un abogado incompetente, no conocíamos esta parte. Además, muy, muy arraigado, muy pegado con el PRD y no lo sabíamos. Lo supimos hasta que perdimos uno de los expedientes, ¿no? Este señor era José Teodoro Cardoza Olivas, ¿no? Que luego anda por ahí en el internet promoviéndose cuando que lo primero que tiene que hacer es irse a estudiar derecho laboral. Eso es lo primero que tiene que hacer el señor. Claro que sí, ahora nosotros, y ahora es el abogado que tenemos justamente, pues es del STUNAM, ¿no? Se llama Luis Mendoza Cuevas, es un excelente abogado. Se los recomendamos ahí para cuando le sea necesario demandar al gobierno del DF, es una buena persona. Va a continuar nuestro compañero Antulio.
Adelante.
Sí, bueno, pues yo creo que con esto cerraríamos en principio.
Claro.
La participación de la coordinadora, hay, si hubiera oportunidad más adelante, trataríamos también de dar pormenores de otras luchas, ¿no? Porque pues ha sido variada, nos hemos encadenado a las puertas de López Obrador, hemos tomado política laboral del GDF, hemos hecho plantones, hecho marchas, mítines, en fin, es una gran variedad de acciones políticas las que hemos hecho, y por eso consideramos que la coordinadora no solamente se mantiene, sino que cada día se fortalece más, ¿no?
Claro. Vamos a escuchar una rola de Mano Negra que se llama Viva Zapata, pero también antes de esa musiquita que vamos a escuchar, va a estar una entrevista que hicimos allá en la plancha de la Ciudad Monstruo, en el centro, que se hizo a un trabajador de RTP, del Servicio de Transporte de la Ciudad. Entonces, él nos presenta otra manera lo que ha vivido, y que es muy importante que a lo mejor por acá lo comentemos también, de esa situación que viven los compañeros. Entonces vamos a ir a esa rola y vamos a regresar aquí a la cabina de la Qué Huelga Radio. Les recordamos que los teléfonos en cabina están disponibles, el celular 044-55-3054-4694, y el celular en cabina, también el buzón de voz, es el 55-1936-1285. Los chats, escúchanos @hotmail.com y escúchanos2@hotmail.com. Ahora sí, nos vamos con la rola y regresamos.
Y sin embargo estoy aquí, pero en la calle nadie me mira. Después saldremos a construir la ciudad monstruo. Los que estamos disponibles para la hora futura sabemos que la vida vale la pena. Qué huelga radio.
Estamos este día 2 de julio en el corazón de la ciudad monstruo y estamos con unos compañeros que vemos se están manifestando frente al edificio de gobierno de la ciudad. Compañeros, ¿se podría presentar?
Sí, cómo no, mi nombre es Juan Leandro Muñoz. Formo parte de la Coordinadora de Trabajadores Democráticos de la Red de Transporte Pasajeros y Extrabajadores del Metro, Ricardo Flores Mago.
Compañero, ¿se nos puede explicar qué es lo que sucede como trabajador de la red de transporte?
Mire, nosotros nos encontramos aquí, ya tenemos 8 días, estamos desde el día 23 de junio, y nos encontramos precisamente haciendo ejerciendo nuestros derechos a expresarnos, porque precisamente por haber exigido el respeto a los derechos de los trabajadores en la red de transporte de pasajeros de GDM, fuimos reprimidos, es decir, fuimos dados de baja, algunos los cambiaron de adscripción, o sea, de los del centro de trabajo. Todo eso, todo lo que ha estado haciendo este gobierno, entre comillas, perredista o priista, no sé, y que la que está a cargo de esa dirección general es la señora Ariadna Montiel Reyes, una señora que se ha dedicado, bueno, pues a lucrar con ese organismo y a reprimir a todo aquel trabajador que busque mejores condiciones de vida, ¿no? Y un mejor transporte que yo creo que la Ciudad de México lo merece. El haber sido partícipe e impulsar un sindicato democrático que vea por mejores condiciones de los trabajadores y que pueda dignificar el gremio y prestarle mejores condiciones de transporte a esta ciudad, que son urgentes, nos costó que nos haya corrido y nos haya dado de baja, ¿no? En un proceso donde ya, que es el mío, en el cual está en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se expresó y se demostró que fue abuso de poder por parte de esta señora, que utilizó todo el aparato jurídico para poderme dañar, y que bueno, ya ha quedado demostrado que fue un hecho ilegal, porque todo fue por pura mentira, ¿no? Nada más.
Si nos pudiera relatar un poquito más de cómo se sucedieron estos despidos y esta recolocación de los trabajadores en otras áreas.
Sí, mire, cuando nosotros, yo como supervisor en la Ciudad de México, empiezo a ver en las rutas que me mandaban para checar el derrotero, todo eso, pues yo tenía que informarlo. Y efectivamente los usuarios se quejan en esta ciudad de que el transporte que se les brinda pues no es eficiente, precisamente porque nosotros empezamos a darnos cuenta que todo el gasto de para las refacciones, insumos y herramientas se desvían para otras cosas. Nosotros al ver eso decimos, oye, pues eso no puede ser, y empezamos a denunciar. Obviamente eso no le agrada a la empresa ni le agrada al sindicato oficial que tiene la señora Ariadna Montiel. Empezamos a decir, oye, pues la gente piensa que todos los trabajadores de RTP son los culpables de este servicio. Bueno, busquemos un organismo, una posibilidad de organizarnos que pueda estar a nivel para poder empezar a sacar todo esto. Es ahí donde se crea un sindicato, y bueno, los compañeros operadores, mecánicos, ojalateros, pinteros, carroceros, algunos los cambian de lugar. De hecho, pedimos la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, que está un tanto cuanto maniatada en el distrito, y ellos nos dicen que no están facultados, que porque tienen el artículo 18 y 19, pero nosotros lo metimos por la cuestión de la expresión de libertad. En este caso, a los compañeros, repito, que se empiezan a manifestar, los cambian de lugar. Unos que viven, por decir, en Ecatepec, los mandan a Xochimilco, y así pues los empiezan a mover y a reprimir. Al compañero Jesús Naranjo, una persona ya grande de 60 y tantos años, de igual forma, por haber faltado y no le dieron la oportunidad de justificar sus faltas, lo corren. O sea, en RTP los derechos de los trabajadores no existen. Su servidor, a lo mismo que otro grupo de gentes que decidimos que ya basta del abuso, porque creemos que la fuente de trabajo merece ser dignificada y crear mejores condiciones de vida para los trabajadores, me argumentan, como le digo a usted, cosas que no hice yo, y me dan de baja, y así con todos los compañeros. La directora de RTP es así tan visceral, la señora, que ofende a los trabajadores, los agravia de tal manera con palabras obscenas, todos porque no esté usted de acuerdo con lo que ella está haciendo. O sea, usted nada más vea los autobuses que hay que van a Iztapalapa, en qué condiciones están. Vea los autobuses que van de Indios Verdes hacia Cuautepec, vean qué condiciones están. O sea, no hemos mentido cuando decimos que sí hay posibilidad de mejorar el transporte. Ahorita acaba ya de aumentar con su servicio express, ¿sí? Un servicio que la gente no está en posibilidad de pagar, de 4 pesos, ¿sí? Gente que verdaderamente no tiene la capacidad para trabajar en el transporte, que no conoce nada como ella, ahí están ganando y devengando un sueldo como ella de 95 mil pesos. Todo eso lo empezamos a denunciar. Es largo de platicarles. Puedo comentarle brevemente que hay un hecho que nos llamó mucho la atención. El hijo del líder que salió, Clemente Estrada, su hijo Diego Armando Quirindo, lo encuentran en el módulo 34, que está en el norte de la Ciudad de México, sacando implementos de los autobuses, ¿verdad? Y no lo dan de baja por ser el hijo del líder, ¿sí? Ya salió este señor. Bueno, sin embargo, un compañero como yo, como cualquiera, que por X o Y o Z se manifiesta en contra, de inmediato cesado, dado de baja, ¿sí? Como si hubiese cometido un delito. Este hombre, Diego Armando Quirino, hijo de Clemente Estrada, no lo dan de baja. Al contrario, quienes le levantaron el acta, lo someten y les dan 5 días de castigo a los policías que lo sorprendieron, lo cambian de módulo y lo premian con una categoría más. Entonces nosotros decimos, oye, ¿qué pasa? Entonces, estos y otros muchos hechos de corrupción que le menciono ahorita, los tenemos documentados, porque no son cosas que se hablen. Ya lo hemos denunciado en la dirección de gobierno, lo denunciamos en la Contraloría del GDP, y dígame usted, ¿qué cree que pasó? Pregúnteme, ¿qué cree que pasó? Nada, nada, nada. Y sin embargo, uno viene y dice, oye, ¿sabes qué? Conforme la ley, artículos 3, 14 y 15, como ahora que estamos aquí, que nos quisieron desalojar, no, pues ¿sabes qué? Que no puede estar aquí. O sea, ¿en qué país vivimos? ¿En qué ciudad vivimos? Donde una persona que le linque como el hijo de este hombre, lo premian, le dan una categoría más, y aquellos que osan, como nosotros, venir a denunciar los hechos que son ilícitos, que creemos que no son bien, se nos reprime, se nos da de baja. La afectación que sufrimos, el daño que le causan a uno, moral, económico, en la familia, no tienen ni idea. Y sin embargo, sí, sin embargo, ellos quieren someternos. Yo nada más le menciono esto, porque es muy largo. Al contrario, le agradezco que nos tengan la posibilidad de que podamos expresar eso a la demás gente. Que es importante que ya la gente vea que no podemos seguir igual. Si por muchos años, y me voy de un lado a otro, se lo menciono, si por muchos años en esta Ciudad de México, en este país, estuvimos sometidos por un partido como el PRI, que nos sometió por más de 70 años, haciéndonos sentir como niños, y llega otro partido que dice que viene a reivindicarnos y vuelve a hacer lo mismo, yo creo que sí es importante que valoremos y pensemos en cuanto al voto. Yo creo que en lo particular, su servidor, usted no me lo pregunta, lo coincidimos nosotros con los compañeros, nosotros vamos a anular nuestro voto porque no podemos estar así. No podemos estar así, ya es importante que hagamos algo y que veamos de qué manera la gente se puede asociar, porque ya no tenemos ni la posibilidad de venir a manifestarnos aquí de una manera pacífica, porque no hemos cerrado ni vialidades ni nada, y hemos seguido todos los canales institucionales, pero tanto la Junta, la Procuraduría de Defensa del Trabajo, la Secretaría del Trabajo, todo del gobierno del distrito, mire, ni nos ve, ni nos oye, y sí nos avientan a seguridad pública como si fuéramos unos delincuentes, y diciéndonos ellos que no podemos estar allí. Entonces, creo que es importante que se haga conciencia y el gremio obrero, en este caso las damas de casa, los estudiantes, veamos que tenemos que hacer algo, ¿no? Porque no podemos continuar así.
Estamos de regreso acá en la cabina de la Que Huelga Radio. Estuvimos escuchando aquí un poco con muchos comentarios, hay muchas cosas que decir acerca de lo que sucede con los compañeros de trabajadores del gobierno del Distrito Federal, que en sus distintas dependencias están viviendo un clima de terror, decíamos, políticas laborales del mismo corte. Y lo que escuchamos fue un audio de un trabajador de RTP que cuenta la situación que vive. ¿Cómo la vieron, compañeros, esta historia?
Sí, efectivamente es un poco complicada la lucha en RTP, ¿no? En el transporte. Actualmente hay dos grupos sindicales que se pelean el poder, y sin embargo, la denuncia que hace el compañero Leandro, al cual conocemos porque un tiempo trabajó con nosotros en la Secretaría del Transporte y Vialidad, pues refleja, ¿no?, cómo también el gobierno federal, el gobierno del Distrito Federal tiene una coordinadora represiva, ¿no? Así como nosotros estamos formando la Coordinadora de Trabajadores para defendernos, ellos se coordinan para atacarnos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el llamado que hace la Coordinadora de Trabajadores del GDF es a unirnos en acciones concretas, sin necesidad de que tengamos el liderazgo, sino simple y sencillamente la unidad de los trabajadores. Y llamamos a estos compañeros, así como a otros compañeros que andan dispersos en el gobierno del Distrito Federal y que se rascan con sus propias uñas, a que se unan a la coordinadora y que juntos iniciemos toda una lucha frontal en contra del enemigo común, que es el gobierno patrón, ¿no?
Bueno, hay otras constantes que está señalando el compañero de RTP. El hecho del el equipo, los insumos, el material, que es prácticamente propiedad de los directores en función y no para el uso, para el trabajo. Yo recuerdo, por ejemplo, en DGRT, dentro de mi trabajo era necesario la camioneta porque teníamos que salir a campo. Y hubo un tiempo en que nos restringieron las camionetas cuando todos los directores tenían sus camionetas estacionadas ahí en el sótano, sin uso, y nosotros teníamos que caminar porque nos quitaban las camionetas y no podíamos hacer nuestro trabajo, ¿no? Hay lugares como Coajimalpa en el que no puedes ir de una colonia a otra, son pueblos, son distancias largas y no podrías hacer tu trabajo caminando, pero intentaban restringirnos el uso de camionetas. No solo camionetas, la papelería, material, es prácticamente propiedad de los directores en cuestión, ¿no? es muy común en todas las dependencias de gobierno, y luego el culpable es el trabajador. Cuando no hay buenos resultados, el culpable es el trabajador. Cuando lo que pasa realmente es que no te dejan realizar bien tu trabajo, o no te dan el material necesario, el equipo suficiente para realizar ese trabajo. Todo es rapiña para estos cuates, ¿no?
Sí, ampliando esa parte, ¿no? Efectivamente, no solo tiene que ver con la política, la problemática no solo tiene que ver con la política antilaboral del gobierno del DF, ¿no? Tiene que ver también con que todas estas dependencias del gobierno local se convierten en unas agencias de publicidad enormes, ¿no? Para ese partido en particular, por un lado. Y por el otro, estas dependencias, más allá o lejos de cumplir con sus funciones sociales como dependencias, podemos hablar de cualquiera de ellas, ¿no? De la DGRT en otra época se producían miles y miles de escrituras, ¿no? Que beneficiaban a los habitantes de esta ciudad. Actualmente creo que entregaron la última vez 300 pobres escrituras, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con la administración de este gobierno, no? Que tiene recursos, que hay recursos para que se cumpla con las funciones para lo que fueron creadas las dependencias, y más sin embargo no se hace, ¿no? Los trabajadores que están, ya repetimos, en estas condiciones, son llevados a auditorios para que les lean la cartilla y les digan, a ver, tú tienes que repartir esta propaganda, tienes que ir al meeting de López Obrador, tienes que ir a hacer y hacer y pintar banquetas, una serie de cosas que no están en sus contratos, ¿no? Establecidas ese tipo de cosas, ¿no? Los usan y los ocupan, y como decía Veloz, ¿no? Si te niegas, te corren. Pero más allá de eso, hay que decirle a los compañeros, a todos ellos, incluidos los de RTP, que las luchas siguen, ¿no? Que todo aquel trabajador que se decida a demandar, le van a tener que reconocer su antigüedad, porque no puedes estar esperando que el gobierno del DF, a ver qué día se le ocurre pacificarte cuando tienes 10, 20, 25 años laborando en esas condiciones, y bueno, ¿cuál es tu futuro, no? Hacia adelante, ¿qué va a pasar? Es importante que los trabajadores se decidan a reclamar sus derechos, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué van a ganar? No tienen nada que perder, tienen todo lo que ganar. Tienen que ganar su basificación, su reinstalación, si es el caso, ¿no? El respeto a su antigüedad, los años laborados con anterioridad, su inscripción en el ISSSTE, en el SAR, a que tengan una vivienda, ¿no? Todas estas cosas los tienen los funcionarios del gobierno del DF, de manera, unas de manera legal, otras de manera ilegal, ¿no? La mayor parte de ellas siempre son de manera ilegal. Cuando se habla de austeridad republicana en la boca de ellos, se habla hacia los de abajo, ¿no? Porque para ellos no se aplica. Ellos siguen teniendo fondos revolventes que no le entregan cuentas a nadie, vales de gasolina, vales de hotel, vales de esto, vale del otro, vale de aquello. Y todos esos son ilegales, ¿no? No aparecen en la nómina, pues por eso decimos que son ilegales, pero que tienen todos esos recursos, efectivamente los tienen. Y como comenta, contrariamente a ello, RTP dice, bueno, ¿qué pasa con los recursos para que se desarrolle esta empresa, que es también un servicio que tiene que ser para la población de esta ciudad? No se les dan los recursos, y más sin embargo estos directores, todos ellos están cortados con la misma tijera, ¿no? Efectivamente, lo que comentamos y antecedió corresponde y coincide con la grabación que presentó este compañera, porque son las mismas condiciones, todos ellos están cortados con la misma tijerita, ¿no? Las políticas que aplican son las mismas, ¿no? Eso es lo que quería comentar, ¿no? De momento.
Y también por lo pronto yo digo, del otro lado, como habitante de esta ciudad monstruo, de repente la administración, digo, de la ciudad deja mucho que decir, ¿no? Y no es precisamente por los trabajadores, sino es por los funcionarios, las cabezas que tienen estas secretarías, dependencias, delegaciones. Uno no podría cerrar los ojos y decir, es que no hay dinero, porque efectivamente, ¿no? Por varios, digamos que canales, varios amigos, compañeros que trabajan ahí, pues sí nos han dicho, es que dinero hay, dinero es el que corre para propaganda. Es el dinero que corre para camiones, es el dinero que corre para emitir algo, ¿no? Algo que va con una estructura de partido, ¿no? Y es que es muy lamentable porque mientras las colonias sufren de agua, de baches, de luz que no está debidamente colocada, infinidad de cosas, ¿no? Trámites en nuestras, de que tiene que ver con nuestras viviendas, pues se da uno cuenta que la administración no es para administrar, sino es como, resulta, como bien lo han dicho ustedes, un aparato más de la política, de los partidos,
de un partido.
Depende de qué partido esté, es la estructura y la corporación a la cual tiene que funcionar, ¿no? Entonces, pues es muy grave eso.
Bueno, yo nada más ser reiterativa, o sea, en cuanto a este ambiente de terrible de política de terror, señalarlo, ¿no? O sea, coincido totalmente con el compañero de RTP que señala, porque ya lo mencioné anteriormente, nosotras igual cuando estábamos en el Mujeres, o sea, era un ambiente donde no podías hablar, no podías expresarte con libertad, porque estabas como que siendo escuchada o había orejas por todos lados entre mismas compañeras, ¿no? O sea, entre las mismas compañeras, que finalmente, bueno, pues eso, cuando tratamos de organizarnos y quisimos formar nuestro sindicato, además queríamos que fuera un sindicato independiente, que nos vimos ingenuas porque a nosotros se nos acercó gente del SUD-GDF, el que era el dirigente, y nosotras no queremos nada con los charros, ni con el del metro, ni con el SUD-GDF Medel, ¿no? O sea, pero sí señalar este ambiente y decirles, o sea, no es posible que sigan pensando, o sea, esta gente que se dice de izquierda, que sigan pensando que estamos viviendo en el siglo XIX, donde además la gente que está al frente de la política laboral es gente totalmente poco sensible. O sea, no tiene ni siquiera sensibilidad, y que ya además no sabemos su manera de cómo trabajan, ¿verdad? Siempre sus mesas de negociación, y déjenos enterarnos como si no estuvieran enterados, porque se vive un terrorismo laboral cañón, ¿no? Y de alguna manera también señalar que lo más triste de, por ejemplo, el Instituto de las Mujeres del DF, que fue creado con una misión, con un objetivo para que las mujeres se apropiaran de él, pues no son las ciudadanas las que se apropian del instituto, ¿no? Sino la gente que lo dirige y que lo está dirigiendo de una manera, ¿cómo se le llama? Clientelar. Eso es lo que quiero señalar, que actualmente el instituto se ha convertido en un instrumento clientelar del PRD, donde las cosas que se demandan ahorita, o sea, el rollo de la mastografía, el rollo de los vales de leche que se reparten, el instituto no fue creado para eso, señoras del PRD. Feministas del PRD, y atención a todo el movimiento feminista, ¿qué están haciendo con el instituto? O sea, lo están convirtiendo en un rollo clientelar, ¿sí? Donde se reparten mastografía. ¿Ese es su programa fundamental? Eso no era para lo que fue generado el instituto. Y ahí sí hago una llamada de atención a todas las organizaciones que participan con el InMujeres, entre ellas por ahí una red de mujeres sindicalistas que no nos apoyó. Cuando nosotros estuvimos en el conflicto, esa red no nos apoyó. Compañeras, ¿qué les pasa? O sea, ¿dónde está la congruencia y la coherencia? Yo pido esa congruencia y esa coherencia. Y si por señalarla me dejan sola, no importa. Aunque me quede sola gritando, lo voy a seguir denunciando, compañeras.
Hace rato que hablaba yo de los compañeros que participan en la coordinadora, aquí con... es que tenía mal mis letritas, no, o sea, se me olvidó mencionar que también con nosotros participan los compañeros del SUTIEM, Sindicato Único de Trabajadores de Educación Media Superior. ¿Quiénes son ellos? Son los maestros de las PG Prepas, les dicen, ¿no? De las 17 prepas, PG Prepas, esos profesores también participan en la coordinadora del GDF, y es otro de los casos para Ripley, ¿no? Así en donde pues los compañeros fueron contratados por honorarios también, dieron la lucha legal también, fueron basificados, generaron su propio sindicato, ganaron el recuento de ese sindicato, ganaron la votación para el recuento, y la autoridad por un lado y el sindicato charril, que está dirigido por este abogado también que ya mencionamos, Justiniani, se amparan contra contra un laudo, ¿no?, en donde los compañeros del subteam ya ganaron ese recuento, ya son titulares del contrato colectivo de trabajo, y más sin embargo también se les vienen poniendo trabas y trabas y trabas para que tengan el pleno ejercicio de sus derechos, ¿no? Ellos son otros de los compañeros que activamente participan en la coordinadora también.
Pues solamente decirles, ¿no?, que escucharlos es decir, vamos a organizarnos, ¿no?, efectivamente. Y por eso es muy importante que nos digan cuáles son las maneras en las cuales la gente que nos escucha, algún trabajador, algún estudiante, alguna ama de casa que quiera saber de esta lucha e implicarse en ella, y bueno, también un trabajador que quiera luchar por sus derechos a través de la coordinadora, que quiera conocerlos, cuáles son los correos electrónicos, si tienen alguna página, y si pudieran repetir la reunión que mantienen todos los martes, en la cual puede llegar la gente, ¿no?
Tenemos un correo electrónico, el cual utilizamos cuando editamos volantes, y es el de CORT, de coordinadora, COORD, TRAP, GDF, MEX, @hotmail.com. Está un poco complicado, pero bueno, ya en los volantes se los hacemos llegar. También pueden hablar a otros correos, como el de, por ejemplo, antulio48, yahoo.com.mx, que es más cómodo, o el otros correos, ¿no? También a teléfonos celulares, pueden mencionar, y podría yo dar mi teléfono celular, que es el 55 34 21 41 83. Ese teléfono está abierto para cualquier información que quieran, para que les informemos los horarios de las reuniones los martes y cualquier otra situación que quieran de apoyo a sus luchas. El correo electrónico es raudan0208@hotmail.com. Entonces, pues compañeros trabajadores, cualquier problema que tengas laboral, pues consúltalo con nosotros. No sabemos mucho, pero estamos unidos y podemos pues apoyar en algo, ¿no?
Claro, aquí hubo otra participación.
Bueno, pues ya les dieron algunos correos. Yo nada más quisiera terminar mi participación en esto diciéndoles a los compas que no teman, hay que demandar, porque esa es la parte de la lucha jurídica. Pero también a través de la coordinadora podemos hacer la parte política. No podemos dejar la lucha jurídica sola y no podemos dedicarnos nada más a la parte política. Tenemos que hacer las dos. No se dejen, demanden, y pues si es posible que se unan a la coordinadora, entre más seamos, más fuertes seremos. Muchas gracias.
Ahí están otros mensajes más.
Trabajadora de Linmujeres, hago un exhorto al segundo movimiento sindical que se está generando en el instituto, que actualmente no sé exactamente en qué proceso estén, porque iban a pedir el registro ya para su sindicato. Y sí les hago un exhorto a las compañeras de que pierdan el miedo, por favor, y que si y que se unan a la coordinadora, que saquen la denuncia, que denuncien hacia afuera, porque si se queda nada más hacia adentro, y pues no pasa gran cosa, ¿no? Y que pierdan sobre todo el miedo, perder el miedo, que el miedo inmoviliza. Yo lo viví en ese movimiento que tuvimos, cómo el miedo nos inmovilizó y cómo, pues, gracias a eso pudieron de alguna manera, pues, ¿cómo puedo decir? Parar el movimiento, ¿no? O sea, de alguna manera lograron pararlo, detenerlo, pero sin embargo ya hay otro grupo. Entonces sí les hago un exhorto a que se acerquen a la Coordinadora de Trabajadores del GDF.
Aquí hay que explicar a quien nos escucha también un poco para coordinarnos de este lado. El segundo tema del programa Rojo y Negro quiere abordar el encuentro Váyanse o Los Sacamos, que fue un encuentro convocado por algunos adherentes, unas regionales de la otra campaña, y se realizó allá en Veracruz, específicamente en el Tajín, el pasado sábado, 27, 28 sí. de junio del 2009, y los compañeros, algunos de los compañeros que integran la Coordinadora de Trabajadores del GDF participaron en este encuentro, que es muy importante porque justamente estamos hablando de organización, y así como hay pequeñas organizaciones en distintos niveles, con trabajadores, con amas de casa, con estudiantes, también hay otro, digamos, nivel más grande, en donde se pudo hacer este encuentro que convocó a varias personas. También por eso invitamos a los compañeros para que nos pudieran platicar sobre este importante encuentro, que lamentablemente no pudimos transmitir por acá, por la Qué Huelga Radio, porque no hubo las condiciones, pero que ahora, a través de ustedes, vamos a conocer cómo se dio, qué pasó y a qué llegaron. A ver si nos pudiera platicar un poquito.
Claro que sí, compañera, nos tocó participar el 27 y 28 de junio en la comunidad del Tajín. La convocatoria de Váyanse o lo sacamos, que se generó en el encuentro de la Digna Rabia de diciembre-enero, de diciembre del año pasado y enero de este, ya era el tercer foro que se realizaba. El primero fue hecho en Hidalgo, para la libertad de los presos. El segundo fue hecho en Tampico, también con la consigna de Váyanse, lo sacamos, y el tercero aquí en la otra Huasteca, Totonacapán, donde los compañeros organizaron el encuentro en condiciones muy precarias, ya que el cacicazgo del PRI aquí en esta región del Tajín es muy fuerte. Hubo boicot de parte de los caciques, sin embargo, se lograron reunir más de 300 compañeros de 8 estados de la República, y fue un encuentro muy valioso, muy importante, ya que en las mesas de trabajo pudimos pues ir quitando algunas dudas y algunos temores de los compañeros que se reunieron en esta ocasión. Aquí sí es importante señalar pues que la otra campaña, que se ha caracterizado por atacar a estos gobiernos neoliberales fascistas como el PRIPAN, ¿no?, y el PRD en las comunidades chiapanecas, por ejemplo, donde gobierna el PRD, y que han sido utilizados para reprimir a las juntas de buen gobierno y a los compañeros adherentes a la sexta declaración. Sí es bueno mencionar pues que hay una inquietud porque se quieren hacer una serie de actos para el 2010, y la gente pues tiene dudas y tiene temores. Sin embargo, esta reunión y ayudó a ir precisando que las acciones que se tienen que emprender, que son diversas, tienen que ser siempre acompañadas por la organización de las comunidades y de los pueblos y de los trabajadores. Entonces, la conclusión que sacamos es de que hay que seguir organizando el encuentro. Va a haber un encuentro el 12 y el 13 de septiembre, donde fue el cuartel del Ejército Libertador del Sur en Tlaltizapán de Emiliano Zapata, en el estado de Morelos. Entonces ahí estaremos el 12 y el 13 de septiembre para ir afinando la táctica, la estrategia de la lucha de la otra campaña y de los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, que en unión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se están llevando a cabo. Bueno, aquí notamos pues la configuración de este encuentro. Nos llama mucho la atención porque participan muchos jóvenes entusiastas, no tienen una gran, digamos, experiencia en la lucha del pueblo, pero bueno, pues le están poniendo muchas ganas, y los que tenemos alguna experiencia pues transmitimos, ¿no? Vamos a hacer una serie de encuentros o talleres sobre la otra ecología, sobre la otra educación, sobre la otra obrera, sobre la represión, etcétera, ¿no? O sea, son muchos los temas, y sería bueno que pudieran también, ¿no?, participar adherentes y no adherentes a la declaración de la Selva Lacandona, ¿no?
¿Estos talleres dónde se van a realizar?
Bueno, van a salir correos y trataremos de transmitirlos, ¿no? Pues mandaremos a la Qué Huelga, los lugares de encuentro donde podamos ir a discutir, ¿no? La gente se estuvo anotando en los talleres y ya después se definirán, ¿no?, que tendrán que hacerse en este proceso de 2 meses antes de llegar al otro encuentro, el 12 y el 13 de septiembre.
¿Hubo algunas organizaciones que recuerden que estuvieron por ahí, o colectivos?
Sí, principalmente nos llamó la atención compañeros de Chiapas que vinieron de Venustiano Carranza y de Las Margaritas. Ellos están dando una lucha muy tremenda, ¿no?, por las tarifas altas de la luz eléctrica. Entonces estos compañeros no solamente nos transmitieron su entusiasmo en la lucha, ya llevan cerca de 6 años luchando por no pagar, ¿no? O sea, no pagan las tarifas de luz, y eso implica que tanto el gobierno federal como estatal de Sabines Guerrero los reprima. Sin embargo, aquí es muy importante la experiencia que nos transmitieron. Ellos, cuando llegan los trabajadores de la compañía de la CFS, Comisión Federal de Electricidad, a cortar la luz porque no la pagan, sacan cubetas con agua y los amenazan con mojarlos, y entonces si se suben a cortar la luz pues pueden electrocutarse, ¿no? Entonces pues los empleados tienen miedo, o cuando logran treparse a los postes y son de madera les echan gasolina en la abajo y los amenazan con prenderle fuego y entonces se bajan rápido. Y en otros casos las mujeres sacan lazos y amenazan con colgarlos, y me imagino que los van a colgar de los huevos, ¿no? Porque de otra manera no estos cuates no van a escarmentar, ¿no? Entonces las tácticas tan sencillas pero tan sabias del pueblo, ¿no?, nos dicen que pues ahí está el camino, ¿no? Ahí está, tenemos que utilizar todos los recursos pocos que tenemos a nuestro alcance para demostrarle a estos enemigos del pueblo que con el pueblo no se juega y que el pueblo está dispuesto ahorita a amenazarlos, pero después a cumplirle las amenazas, ¿no? Esa, digamos, fue parte, ¿no?, de la experiencia que tuvimos. Después hubieron otras demostraciones de compañeros, que tratan de hacernos conciencia en cuanto a la cuestión de los trabajadores sexuales, ¿no?, que son muy reprimidos y muy golpeados por la sociedad, ¿no? Entonces esos compañeros también tuvieron una participación muy importante. Ellos también manifiestan, ¿no?, el apoyo a la lucha zapatista y se han caracterizado por innovar algunas cuestiones, ¿no? Otra cosa importante que notamos aquí también es cómo la experiencia de las juntas de buen gobierno y la experiencia de los compañeros de la otra campaña que han ido fortaleciendo el no aceptar provocaciones, ¿no? Aquí en el Tajín durante toda la noche los esbirros de los caciques mantuvieron el sonido a todo volumen y embriagándose, ¿no?, ahí enfrente del campamento donde estábamos todos con la intención de provocarnos para ver si caíamos en la provocación. Afortunadamente los compañeros se mantuvieron firmes, no aceptaron las provocaciones, no nos dejaron dormir, pero pues eso nada más fue una cuestión de que después ya nos desquitamos durmiendo en el camino, ¿no? Pero sí les decimos esto porque las provocaciones van a seguirse, se van a seguir manifestando. El enemigo no duerme pues en el sentido de provocarnos, ¿no? Estamos conscientes de que la lucha que están dando ahorita la otra campaña pues es una lucha frontal, ya que desde el 1 de enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional le declaró la guerra a este gobierno, ¿no?, reaccionario y espurio, ¿no?, hoy espurio, y entonces pues somos enemigos, ¿no?, demasiado fuertes, aunque todavía no hemos consolidado, ¿no?, la organización en todo el país. Entonces como adherente les invitamos a que participen. La invitación va a ser también para todos los que no son adherentes, pueden participar en estas reuniones, y pues lo importante es buscar la unidad. El hecho de no ser adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona no nos exime de no participar y dar nuestros puntos de vista y organizarnos en la acción, ¿no?
Bueno, pues ahí está algo muy importante que nos comenta el compañero. Estaremos al pendiente pues de los correos que se vayan emitiendo por parte de las distintas organizaciones o colectivos que participaron en este encuentro, y sobre todo porque es justamente ver en la acción cómo podemos implementar, hacer las cosas para que esto vaya caminando y el 2010 sea no un bicentenario como el que nos quieren hacer ver que va a ser, como el gobierno de Marcelo Ebrard, que dice que el bicentenario ya la ciudad estará totalmente vendida a los empresarios, porque eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? Día con día la ciudad va siendo concesionada, vendida, otorgada a grandes intereses, y por supuesto la gente que camina, la gente que vive, habita en la ciudad, pues se ve cada vez más marginada de todos los lugares públicos, y por supuesto, ya ni siquiera hablar del derecho a la libre expresión o manifestación, porque los granaderos del GDF ahí están, pues, ¿no? Que también sabemos que son trabajadores, que también sabemos que están ahí por un salario, pero bueno, tienen que seguir esa política por la cual han sido contratados, y la política del GDF es golpear, golpear y golpear, ¿no?
Sí, comentar que efectivamente, ¿no?, la problemática de los trabajadores del GDF no es diferente a la problemática de los trabajadores a nivel nacional. La problemática de los trabajadores del GDF no es diferente de las problemáticas de las comunidades zapatistas, ¿no?, ni de Chiapas ni de otros lados. Las problemáticas del pueblo son las mismas, ¿no? Y justamente lo que hay que buscar es la unidad en la acción. Y de eso se trata también el trabajo de la coordinadora del GDF, ¿no? Buscar la unidad en la acción y no solamente en el discurso.
Bueno, pues un último mensaje que quisieran dar a los compañeros antes de irnos a una rola y estar ya despidiendo el programa.
Bueno, pues el mensaje es también para los compañeros de la que huelga, el que nos sigan abriendo las puertas. Tenemos mucho, mucho que seguir platicando. Se nos están integrando más compañeros en lucha. Próximamente ya va a participar con nosotros también la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde también están dando una lucha fuerte contra los charros del mismo alcalde Justinian, para variar. Entonces, pues queremos, ¿no?, que las puertas de la que huelga estén abiertas, y le decimos a todos los que nos escuchan que pues que lo único que queda es organizarnos de manera horizontal, ¿no?, donde no haya un líder que quiera hacer usufructo, ¿no?, de la lucha de los trabajadores, sino que seamos los trabajadores los que determinemos la política a seguir. Y por eso es que en esta coordinadora de trabajadores del GDF también pensamos que se puede transformar en una organización donde participen obreros de las fábricas, ¿no? Entonces, la cosa está abierta, ¿no?
Claro. Acá les envían un saludo muy fuerte a los compañeros desde Oaxaca. Allá en Oaxaca nos están escuchando, y pues también desde acá de la cabina de la que huelga, pues les enviamos un fuerte saludo a todos aquellos que nos escuchan en Oaxaca, en algún lugar del país, y bueno, acá en la ciudad monstruo. Antes que nada, quisiera agradecerle a los compañeros también su presencia aquí en el programa Rojo y Negro. La posibilidad que dieron para que la gente que nos escucha pudiera conocer su lucha, y también, por supuesto, los micrófonos están abiertos por si en alguna ocasión ustedes quisieran venir a platicarnos cómo van los laudos, si ya se aceptaron, si otros más compañeros se animan a luchar por sus derechos, pues bienvenidos, las puertas y los micrófonos estarán abiertos. Otra invitación también a la gente que nos escucha es a que nos manden sus sugerencias, nos digan qué les pareció, qué nos faltó también, y por supuesto también quién quieren que vengan para acá, para los micrófonos, que nos platiquen sus luchas, y bueno, bajo la lógica de que no somos pro gobierno ni pro partidos, y estamos bien abajo, a la izquierda, tratando de organizarnos, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación que queda. Gracias a los compas que nos escucharon por acá en la Ciudad Monstruo, y también a los compañeros de el chat que nos mandaron los saludos. A la compañera que nos habló por celular también le enviamos un saludo. Y vamos a irnos con una rolita que es justamente de Bersuit, es el señor Cobranza. Y vamos a regresar aquí a la cabina de La Que Huelga para despedirnos. Esto es La Que Huelga Radio, estás en el 102.9 de FM. Este es el programa Rojo y Negro, y ahora sí, escuchamos al señor Cobranza.
Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana, y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata. plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten que Jujuy. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten que Jujuy. Si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomás, vendés, comprás, fumás y vayas en toda la concha de su madre. ¿Ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección, para mí la misma vida, hijo de puta. El Congreso, hijo de puta, la Rosana y en todos los militares, porque ese hijo de puta que te caga la pata. Escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. 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 Tienen el poder y lo van a perder. 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 En la selva se escucha el tiro, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escucha el tiro, son las armas de los pobres, son los gritos del latino.
Regresamos aquí a la Qué Huelga Radio por el 102.9 de FM y esto es el final del programa Rojo y Negro. Y para terminar, hemos descubierto que un compañero nos visitó aquí en la cabina para darnos un mensaje muy importante sobre el sector de trabajadores de la otra campaña. Entonces vamos con el compañero a escucharlo sobre lo que nos trae.
Bueno, como tal vez algunos de ustedes sabrán, desde 2005 se viene organizando este esfuerzo de independiente de abajo y a la izquierda, como lo llamó el ejército zapatista en su sexta declaración. En él han confluido diversos sectores, indígenas, jóvenes, mujeres, sectores populares. Y dentro de este esfuerzo, que se llama La Otra Campaña, que desde luego es independiente de todos los partidos políticos y del gobierno, nos hemos adherido muchos trabajadores. Desde entonces, desde el 2006, nos hemos aglutinado en lo que ha sido el primer encuentro nacional obrero, que se realizó en mayo de aquel año. Después hubo otros dos encuentros en la ciudad de Querétaro y en el estado de Nuevo León. Esto con la idea de ir construyendo la organización política de los trabajadores acorde a lo planteado en este primer encuentro nacional obrero y acorde a lo que plantea la sexta declaración de la Selva Lacandona. Además, hemos planteado y elaborado nuestra propuesta, nuestra aportación como trabajadores al Programa Nacional de Lucha, que es, se supone, uno de los propósitos de la sexta declaración y de la otra campaña, el construir un Programa Nacional de Lucha anticapitalista para transformar este país. Como resultado de esto, después hemos constituido un sector nacional de trabajadores que se organiza en varias regiones: la región norte, la región sur, la región centro, de la cual participamos. Hemos realizado 3 movilizaciones desde el 2006, o 4 mejor dicho, ya son 4, los días 1 de mayo, movilizaciones obreras independientes. En la primera asistió una delegación zapatista, el delegado Cero, su comandante Marcos. Y en los siguientes años hemos mantenido estas marchas de parte de los trabajadores de la otra campaña, marchas a las que nadie va obligado, como es en las otras movilizaciones sindicales que se hacen ese día, y que levantan las banderas anticapitalistas por la organización independiente de los trabajadores, sin charros, sin neocharros sindicales, como son la UNT, el Frente Sindical Mexicano, ya no digamos el Congreso del Trabajo. Y también la segunda bandera principal que hemos levantado es la de la apropiación de los medios de producción, pues consideramos que un programa de lucha no será anticapitalista si no levanta esta bandera. Como resultado de esto, el año pasado realizamos también 2 asambleas nacionales, mejor dicho, una asamblea nacional en septiembre, donde se desarrolló esta propuesta un poco más elaborada de Programa Nacional de Lucha, la cual plantea 3 ejes principales: la constitución del poder obrero, poder de los trabajadores; la expropiación de los medios de producción para los trabajadores; y el derrocamiento de la burguesía. Pues creemos que si no se destruye lo que es este Estado, estas viejas instituciones que solo sirven a unos cuantos, no se podrá construir una nueva sociedad. Este año teníamos planteada la segunda Asamblea Nacional de Trabajadores del Campo, la Ciudad y el Mar para el mes de mayo en la Ciudad de México. Sin embargo, no se pudo realizar, entre otras razones, debido al estado de sitio, al estado de temor y policial que se implementó desde la última semana de abril, todo, como todos saben, con motivo de la supuesta la epidemia de influenza, que finalmente vimos, pues sus alcances fueron menores que todo el miedo y el temor que quiso infundir el gobierno. Entonces no pudimos realizar esta Asamblea Nacional, en la cual terminaríamos por sistematizar esta propuesta de Programa Nacional de Lucha y buscaríamos avanzar en nuestra organización como trabajadores de la otra campaña. Sin embargo, en esa ocasión sí salimos una vez más a la calle el 1 de mayo, rompiendo este virtual estado de excepción que había en la Ciudad de México. Solamente hubo 2 marchas independientes de trabajadores, una de los compañeros trabajadores sexuales y otra del sector de trabajadores de la otra campaña, que rompieron ese virtual estado de sitio al cual quería obligar el gobierno, impidiendo concentraciones sobre texto de la epidemia de influenza. Ahora estamos en la perspectiva de retomar este camino hacia la organización de los trabajadores, hacia la elaboración de nuestra propuesta de Programa Nacional de Lucha, y con esta intención estamos convocando a una asamblea que no es la asamblea del sector que se reúne habitualmente cada miércoles en un local de Benjamín Franklin, sino intentamos que sea una asamblea más amplia, incluso de aquellos compañeros que se han alejado o que por razones de distancia o de tiempo no pueden acudir consuetudinariamente los miércoles a las asambleas que realizamos. Y la estamos proponiendo para el día sábado que viene, el sábado 11 de julio, a las 12 horas. Esta asamblea se realizará en el auditorio Che Guevara de la universidad, que está, como muchos de ustedes saben, en el pasillo, frente al pasillo de la biblioteca central en Ciudad Universitaria. Así es que invitamos a todos los trabajadores del Estado de México, del Distrito Federal, de Morelos y los que puedan asistir. La única condición es que sean compañeros adherentes a la otra campaña. Otros compañeros pues pueden asistir a como testigos, pues a observadores de la discusión. Y la orden del día que estamos planteando es, como primer punto, la crisis general del capitalismo. Segundo punto, la aportación del sector de trabajadores al Programa Nacional de Lucha. Discutir la propuesta que ya hay, criticarla, revisarla y en su caso elaborar una nueva o ratificarla. El punto 3 es el de la organización y finalmente el plan de acción. Así es que agradecemos el espacio que nos brindan los compañeros de este programa, la compañera, en este programa rojo y negro, pues. Y por último, recordamos que además de este trabajo de organización y de discusión política que se está dando como trabajadores, se está realizando una actividad concreta muy importante por parte de los compañeros de la otra obrera en el estado de Coahuila, por parte de algunas viudas y familiares de los mineros que tienen ya más de 2 años ahí sepultados en una de las minas de pasta de conchos en el estado de Coahuila. Hay más de 60 cadáveres aún ahí, o 60 cuerpos, pues, que no han sido rescatados por el gobierno, mucho menos por la empresa. Y estos compañeros de la otra obrera en Coahuila, algunas de las viudas y familiares, así como algunas organizaciones, como es el Partido de los Comunistas y la Juventud Comunista, han tomado en sus manos esta tarea de rescate. El sector de trabajadores apoya esta acción y estamos participando, convocando a todos los trabajadores y organizaciones sociales populares a que se solidaricen, en particular económicamente, con este rescate, ya que es muy costoso, pues se tienen que pagar salarios de los obreros profesionales, de mineros que están tratando de llegar a donde se encuentran los cuerpos. Se ha llegado a un 70% de avance en las excavaciones. No es fácil porque hay que sacar mucha agua, bombearla de la mina para poder avanzar. Hay que levantar pilotes, hay que instalar un sistema eléctrico y de ventilación, y todo eso se ha venido haciendo desde el 20 de noviembre del año pasado. Para este día 5 de julio va a haber un encuentro nacional e internacional ahí, en solidaridad con los mineros, con los familiares de Pasta de Conchos, y por el rescate de los cuerpos de los mineros. Así es que los invitamos a que estén pendientes. Más adelante estaremos por aquí informándoles, o vendrán los propios compañeros a decirles cuáles son los modos concretos en que se puede dar esta solidaridad. Así es que agradecemos este espacio en este programa rojo y negro.
Pues muchas gracias, compañero. Ahí está, para todos los que nos escuchan, esto de el encuentro del sector obrero, pero también de los otros que han estado alejados o bien quieren reanudar tareas. Les invitamos a que las actividades de esta semana las consulten en el calendario de la Que Huelga, en la dirección www.quehuelga.org/calendario. Ahí ustedes encontrarán las actividades de la semana a las cuales pueden sumarse. Esto fue Rojo y Negro a través de la Que Huelga Radio 102.9 de FM. Rojo y Negro por la Que Huelga Radio 102.9 de FM.